Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza. Siempre...
Buenas tardes, queridas y queridos. Muchas gracias de nuevo por estar al otro lado de las ondas. En el anterior programa tuvimos unos pequeños problemas técnicos que hicieron que no se desarrollaran las cosas como es debido. Y pedimos disculpas por ellos, ¿verdad, Alfonso? Nos fuimos ahí con un pequeño disgusto, más tú que yo.
Que suelen pasar y bueno, que el directo lo que tiene que a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Y bueno, se nos estropeó el teléfono, tuvimos una serie de contratiempos que bueno, que intentamos solucionar hoy y esperemos que gracias a nuestro compañero Miguel todo salga perfecto, ¿no? Hoy voy a estar desde este lado, acompañándote desde el lado de la pecera y oye, me siento súper a gusto, súper cómodo estar de este lado y no desde el control hablando, con lo cual uno se siente de otra manera distinta.
Bueno, si te sirve de consuelo, mi madre dice que lo escucho todo estupendamente. Pues nada, para subsanar bueno, el programa del viernes 17 lo vamos a subir, vamos a hacer una grabación, contamos los entresijos, ¿vale? Vamos a hacer una nueva grabación para subirlo a la iVoox y que la gente que nos escuche en diferido pues pueda saber de qué hablamos, y para ello vamos a contar de nuevo con la generosidad de Mireia, que como tú dijiste fue una conversación muy muy interesante.
Interesante, potente y dando guerra, ¿no? Y abriendo un poco la mente, ¿no? Para que la gente pueda pensar por sí misma y que no le dejen todo pensado. Que es lo que intentamos hacer desde este programa, ¿no? No imponer un pensamiento, sino que la gente sea crítica, ¿no? El programa de la semana pasada fue algo brutal, en el que levantó ciertos sentimientos encontrados, por lo menos desde mi parte, oyendo a Mireia, y que bueno, que es bueno volver a repetir y hacerlo en condiciones.
Bueno, entonces ya veo que estás preparado para los nuevos retos que se nos pueden presentar, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Estoy tan preparado, entre comillas, como lo puedes estar tú, ¿no? Que para mí, pues, como dije yo en su día, las tres patas de este programa, las dos patas más importantes para mí eres tú y Soledad, y bueno, pues oye, está bien, la verdad.
Muchas gracias por la parte que me toca y también la responsabilidad, oye.
Para mí, ya te lo dije en su día, este programa hablamos de feminismo, igualdad, y para mí, siempre lo he dicho, ¿no? Llevo años intentando pillarte de alguna manera para hacer algo aquí en Radio Asis. Por fin lo he conseguido y también tengo a un referente que es Soledad Murilla, ¿no? Entonces, para mí sois las dos personas que para mí sois el referente en Salamanca del feminismo, la lucha continua, de las igualdades y tal. Evidentemente yo hablaré desde mi punto de vista, con mis limitaciones, pero aprendiendo de quien tengo que aprender, ¿no? Uno tiene que ser consciente de las limitaciones y demás, y para mí la locutora principal, el eje central de este programa eres tú, que es como así en su día tú y yo lo estuvimos hablando, que era lo que yo quería hacer, ¿no? Y evidentemente va a ser así.
No te olvides que ya te he dicho en algún otro programa, creo que en el primero,
sí,
que aprendemos. Todas las personas aprendemos,
sí,
constantemente. Y para seguir avanzando, quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición un número de teléfono para que nos mandéis WhatsApps con sugerencias de canciones que puedan encajar en la temática de este programa, así como temas en concreto que consideréis que es necesario abordar. El número de teléfono es el 622 937-72-7645. Y ya os digo que el próximo año yo creo que empezaremos fuerte. Si todo se da como se tiene que dar, vamos a empezar bastante fuerte. Pero vamos al presente. Vamos al viernes de hoy, 1 de diciembre, y iniciamos nuestra selección musical de este programa, dejando un poco de lado las canciones patrias en español, que yo soy muy fan de ellas, y nos vamos a deleitar con la voz y el ritmo de Beyoncé y su Run the World. Venga, chicas, a por ello.
Who won the world? Girls, girls. Who won the world?
Bueno, pues después de esta canción tan marchosa que nos mete fuerza en las venas y en el cuerpo, pues vamos con el resumen de noticias. Yo quiero empezar hablando de que el sábado 18 de noviembre, o sea, yo salí de aquí del programa y prácticamente me metí en la cama porque al día siguiente tenía un madrugón de la leche, porque me fui a Madrid y no me arrepiento de nada, Alfonso, porque se celebró el primer congreso de violencias sexuales que fue organizado por la Federación de Mujeres Jóvenes. Fue una auténtica pasada. No te digo que había, estábamos 300 personas, pero sí un número bastante importante de mujeres, algún hombre, que como comentó alguna chica allí, vuelve otra vez a resultar curioso, pero era una mezcla de mujeres jóvenes y de mujeres mayores. Yo estaba ahí en la media, yo miraba y digo, ah, vale, ni soy joven joven ni soy de las mayores mayores. Y tuvimos un encuentro distribuido en cuatro mesas, ¿vale?, donde se pudo contar con profesionales de la talla de Marina Marroquí, Amelia Tiganus, quedaros con esos nombres, por favor. ¿Quién más? Las periodistas Marta Borraz e Isabel Valdés, Ana de Miguel, la filósofa, Carmen Ruiz Repullo, que es una conocida socióloga que aboga por la coeducación, perdón, Amanda Gutiérrez, que es la presidenta del sindicato FUTPRO, quedaros también con ese nombre. Las integrantes de Emergencia Feminista, Covadonga y Mónica, que es un grupo, si no recuerdo mal, de Alicante. Bueno, fue una auténtica pasada el poder hablar de pornografía, de educación, de deporte, que aquí yo no soy muy pro deporte y estamos hablando muchísimo de deporte y me gusta. Hablamos de prostitución, de redes sociales. Me sentí muy guay porque en un vídeo lo primero que salió fue nuestra Plaza Mayor, en una actividad, creo que fue algún, no sé si del 8M o algo, y claro, Salmantina, pues yo enseguida mi Plaza Mayor la veo ahí y me sentí muy bien. Fue un contenido muy diverso, enfocado a la violencia sexual, y yo espero y deseo que haya una segunda edición el próximo año. Reflexionamos, cuestionamos, nos planteamos algunas herramientas que nos involucran no solo a las mujeres, sino a toda la sociedad en general. Y repito, espero que el próximo año vuelva a haber una edición y allí voy a estar fijo, aunque tenga que madrugar otra vez muchísimo. Y luego el fin de semana siguiente conmemoramos, que no celebramos, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un año que desgraciadamente no ha estado exento de polémica y de noticias, ya que por ejemplo en Extremadura se desmarcaban y no hubo una declaración institucional. Y aparte, el partido de la ultraderecha animaba a sus concejales y concejalas a boicotear cualquier acto que hubiera en cualquier municipio. De hecho, yo viví ese, no tanto boicoteo, pero sí en la no presencia en los actos que convocó el Ayuntamiento de Béjar, y la integrante de este partido pues no asistió a ninguno. Tampoco se le ha hecho de menos, No podemos olvidar que las feministas molestamos y que hay que seguir haciendo ruido para despertar a la población que vive aletargada y dormida por culpa de los efluvios que emanan de este partido, que se basa en la ignorancia de los hechos que están a la vista de cualquiera y de los datos que no acompañan al discurso retrógrado, dañino y más propio de épocas pasadas que de la actual.
Una cosa que te voy a decir. Sé que es muy... joder, muy raro tener que repetir algo que debería ser lo más normal y lo más coherente, pero te voy a hacer una pregunta para que lo expliques tú mejor que yo, ¿no? ¿Qué es ser feminista? Porque a veces tenemos que empezar como los niños pequeños, explicando lo evidente, ¿no? Y esta vez sí que me quiero poner un poco serio y después de lo que vayas a decir quiero hablar.
Pues vamos a ver, ser feminista, como dice Nuria Varela, es ponerte unas gafas o tener un telescopio, un catalejo, que te hace ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva real, en la que nos muestra que por mucho que hablemos de igualdad, y está recogido en nuestro artículo 14 de la Constitución, esa igualdad no es tan real, sino que hay una diferencia bastante clara y alarmante entre hombres y mujeres. Entonces, el feminismo es un movimiento social, político, cultural, económico, que lo que quiere hacer es remover todos esos cimientos que llevan años y años y siglos instaurados aquí, por el cual el patriarcado se ha hecho dueño y señor de un discurso en el cual el androcentrismo es el eje, porque el hombre es el centro de todo, se mide absolutamente todo en esta sociedad a través de la visión del hombre, y lo que quiere hacer el feminismo es desbancar ese androcentrismo, ese patriarcado, quitar el machismo, que es la herramienta de la que se nutre el patriarcado, para seguir moldeando la sociedad a su antojo, ¿vale? Y lo que hace el feminismo es hacernos cuestionar todo esto. Lo hablaba el viernes 24 en un curso que di sobre igualdad, violencia de género y acoso laboral. Nos tenemos que poner esas gafas violetas, y es que cuando te las pones ya no te las quitas nunca más. Lo que hace el feminismo es eso, es deconstruirte para volverte a construir con esa mirada que nos dice que en base al género, hombres y mujeres somos diferentes. Pero es que en realidad no. Y lo que quiere, por mucho que nos vendan la moto de que no es así, que somos unas feminazis. Bien, no saben lo que es el feminismo, y ahora te dejo hablar, Alfonso, no saben lo que es el nazismo. Como le dije a un adolescente hace algún tiempo. Nosotras no queremos utilizar las mismas herramientas que utiliza el machismo y el patriarcado. No. Porque sabemos que la igualdad, que la equidad de género, es buena tanto para hombres como para mujeres. Es buena para la sociedad en general. Porque a nosotras nos quitan de los espacios, pero a vosotros, hombres, el machismo nos deja apreciar y nos deja vivir las cosas como yo creo que realmente queréis vivirlas. Porque tenéis que ser el machito alfa. Los sentimientos no pueden aflorar. El trabajo productivo es vuestro. Y nosotras hemos entrado en el trabajo productivo, pero vosotros no habéis entrado en la misma medida, digo vosotros en general, en el trabajo reproductivo. Y ya te dejo hablar.
A ver, no me siento en ningún momento representado en ese hombre, ¿no?, que acabas de describir. Yo soy una persona totalmente feminista. En esto creo yo que tú y yo coincidimos. Y bueno, a mí lo que me fastidia es la perversión del lenguaje, ¿no? La palabra feminazi, ¿no? Equiparar el feminismo con el machismo, cuando no tiene nada que ver. Y si yo me limito un poco a lo que dice la RAE, ¿eh? La RAE dice que feminismo es buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es el feminismo. Entonces, comparar el feminismo con el machismo, ya vamos mal. Y luego la perversión del lenguaje, digo, la palabra feminazi, ¿no? La palabra feminazi, de feminismo, y equipararla al nazismo, lo que hizo el nazismo en la época de la Segunda Guerra Mundial, yo no he visto un genocidio por parte de las mujeres hacia los hombres. Entonces, la perversión del lenguaje me parece alucinante, ¿no? Sobre el tema de Vox, bueno, no, ni se le espera, ni se le sigue, ni nada de esto, ¿no? Y vuelvo a repetir, la política es bastante importante. Los políticos tienen que estar de una manera secundaria apoyando a los movimientos sociales, feministas y demás, y hacer escuchar y hacer política con mayúsculas, ¿no? Ahí es donde tiene que estar la política, y no en frases bien hechas, demagogia barata, que es lo que hacen algunos partidos, y luego mezclar conceptos interesadamente para acusar, señalar al movimiento feminista, ¿no? Que es lo que está persiguiendo algunos sectores de la población y algunos sectores tanto económicos como políticos, ¿no? Y es ahí es donde quería hacer esa reflexión, ¿no? Por eso la pregunta que te hice, que es muy evidente y que me jode tener estar todos los días recordando y diciendo qué es el feminismo, ¿no? Porque hay mucho lenguaje interesado, mal hecho, en el que se quiere señalar de una manera brutal a lo que realmente los feministas estamos intentando construir, ¿no? Una sociedad más justa y más igualitaria.
Cuidado, o sea, nazismo, genocidio. Nosotras y hablo a nivel histórico, lo máximo que se ha hecho ha sido atentar contra bienes públicos o quemar sujetadores. Cuidado.
Qué peligro. Madre mía, es algo. Mira, recuerdo algo de que pasó en Madrid, creo que fue la FEM, que cuando entraron en una iglesia, fíjate qué historia, y se intentó acusar de por lo penal. Contra atentado religioso dentro de eso, ¿no? La religión, precisamente la iglesia, que se sienta atacada cuando ha sido una de las mayores responsables de ese patriarcado, de tener a la mujer totalmente de una manera secundaria. De hecho, solo hay que ver el funcionamiento de la Iglesia Católica en el tema y cómo trata la Iglesia Católica a las mujeres dentro de su conglomerado, de una manera secundaria, como pueden ser las monjas, de una manera servil hacia el hombre, el cardenal o el obispo de turno, ¿no? Curioso que se sientan totalmente atacados cuando son los mayores responsables de la violencia, uno de los mayores responsables de la violencia, tanto verbal como física, que se la ha hecho a la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Y si me remito de la historia, ya ni te acuerdo, desde la época de la Inquisición.
Quería recordar aquí que el 25 de noviembre, sábado, se realizó por el movimiento feminista, como todos los años, una marcha desde la Plaza de la Concordia hasta la Plaza Mayor, donde se leyó un comunicado. El viernes previo, el ayuntamiento también preparó una serie de actos de conmemoración. En Béjar, donde yo estuve participando, desde la Asociación Andeve, colaboramos con el ayuntamiento de Béjar en una lectura de textos, de poemas. Y el sábado por la mañana realizamos la actividad Una flor por cada mujer asesinada, que tengo que decir que todas las componentes de Andeve estábamos satisfechas, porque para ser Béjar, un sábado, calorcito, que los últimos años había llovido, pues estuvimos acompañadas bastante gente bejarana y no de Béjar. Quisimos mostrar nuestra repulsa y no mirar hacia otro lado. Por ejemplo, el ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte también el viernes 24 realizó una serie de actos, y uno de ellos fue una actividad para el alumnado del instituto con el monólogo de Marina Marroquí, Eso no es amor. Y vamos a continuar con nuestras noticias. De nuevo, hablamos de Jenny Hermoso y la inhabilitación por 3 años que el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, ha impuesto a Luis Rubiales por 2 hechos. El abuso de poder ejercido contra la jugadora de la selección y su acto indecoroso en el palco presidencial. Han sido 2 sanciones de 1 año y medio cada una. Claro, por supuesto, esto Luis Rubiales no está de acuerdo y lo va a recurrir, porque, claro, él entiende que ha sido una medida desproporcionada. Pero bueno, ahí seguiremos las feministas, ahí seguirá el sindicato FUTPRO apoyando a Jennifer en lo que haga falta.
Sinceramente, 3 años me parecen poco. Creo que tenía que haber sido inhabilitado de por vida. Una persona como Rubiales no puede ser referente de nada, más que el referente del machismo y del patriarcado. Volvemos a decir, 3 años, este hombre en las siguientes elecciones a la federación podía presentarse perfectamente. No entiendo nada, la verdad.
Bueno, ya sabes que luchamos contra un gigante. Somos como la leyenda de David contra Goliat. Nosotras las feministas somos David, pero estamos unidas en esta lucha y no van a poder con nosotras ya, no nos van a callar. Tenlo por seguro.
Ah, por cierto, la cobardía del fútbol masculino sí la quiero reseñar, O sea, a mí no me vale, ¿no? Tenemos a un jugador, y lo voy a decir con nombre, Carvajal, que yo desde que la selección española no cambie la actitud y ciertos comportamientos, este que antes era un futbolero ha dejado de ver fútbol, ¿no? Por lo que representa Carvajal, no me siento reflejado como persona en lo que este hombre de una manera pues como que no va con ellos, como que tampoco es para tanto, que es una de las cosas que Carvajal dijo, y que bueno, que dudaba de la versión de Jenny Hermoso, a pesar de que las imágenes son totalmente evidentes, ¿no? Quiero decir que al fin y al cabo yo no sé qué están haciendo. Hay pocos jugadores de fútbol que se han posicionado favorablemente a favor de Jenny Hermoso, y todo lo contrario, unos o no se quieren meter en movidas, como alguno ha ido diciendo, y otros pues que ven con buenos ojos lo que hizo Rubiales, ¿no? Y también a la prensa tanto deportiva, ¿no? Y la prensa no tanto deportiva, que sigue callando lo que hace sus compañeros masculinos, ¿no? Es algo que me está empezando a mosquear y a asquear, ¿no? Hace poco, si alguien ha oído, porque me ha venido a la mente ahora mismo, el tema de la cadena COPE con Juanma Castaño y una broma poco entendida o no en nada entendida lo que dijo, ¿no? Dijo alguien algo en concreto y dice, cuidado, no vayas por ahí, que lo mismo se ofende las feministas, ¿no? Puedo repetir, estoy esperando que los periodistas, como se está haciendo ahora en el Congreso, tarde y mal y nunca, como lo han estado haciendo, que están empezando a señalar a ciertos periodistas creadores de bulos, ¿no? Saliéndose todos los periodistas del Congreso. Espero algo parecido por parte de los medios de comunicación con estos personajes mal llamados periodistas, y que el resto de periodistas calla por un falso corporativismo, ¿no? Porque el corporativismo, bien entendido, es la lucha del periodismo en el sentido de sus reivindicaciones a nivel laboral y al nivel de otras historias, ¿no? Pero en esto no puede haber corporativismo que valga. Y es lo que quería decir.
Vale, vamos a continuar. Yo creo que en algún otro programa fijo que seguiremos hablando de mujer, deporte, Luis Rubiales, Jenny Hermoso y todo lo que rodea. Pero hoy más que nunca vamos a hablar de mujer y deporte.
Sí.
Y quiero traer aquí la noticia que comparte Efe Feminista, donde nos anuncia que llega a Netflix la vida de la nadadora estadounidense Diana Nyad, quien a la edad de 64 años, después de haber abandonado la natación 30 años atrás para dedicarse al periodismo deportivo, logra cubrir la distancia a nado que hay entre La Habana y Florida, en concreto La Habana y la costa de Key West. ¿Pero quién es Diana Nyad? Pues Diana nació en Nueva York en 1949. Su verdadera pasión siempre fue la natación en aguas abiertas. ¡Ostras! Con 24 años se convirtió en la primera persona en nadar alrededor de la isla Manhattan. 4 años más tarde, nadó 164 kilómetros desde las Bahamas hasta Florida durante 27 horas. De este modo se consolidó como una de las mejores nadadoras del mundo. Cuando tenía 28 años intentó cruzar a nado los casi 180 kilómetros de distancia que separan Cuba de la costa de Key West en Florida, pero no lo consiguió. En 2011 lo intentó en 2 ocasiones más, pero no lo logró debido a que tuvo que enfrentarse a tiburones, picaduras de medusas y exceso de agua en los pulmones. Pero su hazaña llegó el 2 de septiembre de 2013, con 64 años y tras 52 horas de nado. ha publicado sus memorias, las cuales son la inspiración de esta película de Netflix interpretada por Annette Bening y Jodie Foster, y en donde relata no solo estas hazañas deportivas, sino también los abusos físicos y sexuales que sufrió por parte de su padre y de su entrenador. Diana Aniad tuvo que enfrentarse a muchas críticas tras su éxito por cruzar sin ningún tipo de protección y por su edad. Nos vuelven otra vez a criminalizar, en esta ocasión por la edad. Su logro no ha sido reconocido por la World Open Water Swimming Association ni tampoco recogido en el Guinness de los Récords. Como podemos comprobar de nuevo, se nos da a las mujeres poca credibilidad.
Totalmente de acuerdo. Volvemos otra vez al tema del deporte y volvemos otra vez al tema de no darle valor por parte de ciertos organismos el valor que tiene esta deportista. Y sobre todo, no sé, lo de los Guinness, a mí me sorprende, ¿no? Se da mucha parafernalia. Y voy a decir una chorrada, pero es que ha salido. A romper castañas con las nalgas y no valoramos la hazaña de esta mujer, ¿no? Con 64 años. Porque si es verdad, como tú has dicho antes, a los 28 no puedo lograrlo por el tema de tiburones. Hay que tener los ovarios bien puestos para meterse en aguas abiertas rodeada de tiburones, ¿no? Y la verdad es mi mayor admiración en ese sentido, ¿no? Y volvemos a decir lo que acabas de decir tú, lo evidente, ¿no? Que los estamentos deportivos silencian los logros de las mujeres, y esto hay que empezar a condenar y a señalar, ¿no? Y me parece bien que se haga una serie o una película en Netflix, y con ganas de que salga, y con un poquitito también de miedo, a ver qué enfoque se le da todo esto, porque a lo mejor el enfoque no es el que yo creo y es otro, ¿no? Y me da bastante miedo en este tema, porque ya sabemos cómo funcionan las corporaciones y lo que vende, ¿no? Es el miedo que tengo, pero desde luego mi mayor admiración a esta mujer, que es un referente, o debería ser un referente para todas y todos.
Bueno, pues vamos a nuestra siguiente canción. Vamos a seguir con fuerza en el tema musical y vamos a escuchar la canción Hanap, pero la versión de nuestra Terremoto de Alcorcón.
Time goes by, so lowly, time goes by. Con Loli, time goes by, so lowly, time goes by, con Loli. ¡Vámonos con Loli! Time goes by, so lowly, time goes by, con Loli, time goes by, con Loli. Soy la Terremoto y vengo de Alcorcón, y hoy estoy aquí de promoción. Te vendo este vídeo, nena, de aeróbic. Ha pensado mi vida para ti. Niña, toda lista, vamos a calentar. Suelta el bocata ya. Seis flexiones, cuatro parmas y un abdominal. Y ahora descansar. Time goes by, so lowly. Time goes by, con Loli. Time goes by, so lowly. I don't know what to do. Vente a mi gimnasio, no lo pienses más. Tranquila, no vas a desgastar. Si tú das un poco, luego hay que comer. No ocupes, eso voy a mantener. Los que dais la campo vienen a mí. Le doy nociones de aeróbic. Cada vez que pagues la mensualidad, te daré pagada el día.
Bueno, empezamos con Beyoncé, dije que no era canción patria, pero claro, tenemos que meter la Terremoto, que hace esta versión de Madonna, llevándola a su campo, a su terreno. Es como su nombre, una terremoto, y es bestial.
A mí me hizo mucha gracia cuando la escuché, no la había oído nunca, ¿no? Y dije, esta canción creo que tiene que ir en este programa. Y bueno, espero que los oyentes coincidan con esa visión.
Si me dejas, Alfonso, sí. Esta se la dedico a mi hija.
La verdad es que tu hija tiene nivel para la música. O sea, la sintonía que nosotros tenemos es gracias a tu hija. A mí me encantó la sintonía de Las que faltaban, que es como su título. Y otras canciones que nos ha aportado cuando le hicimos la entrevista. Que es brutal, ¿no? Para la edad que tiene ese nivel musical, es da gusto, la verdad. O sea, que tienes que estar muy muy orgullosa de ella, porque la verdad es que es una pasada.
Bueno, antes de dar paso a la entrevista que me da así cosica de Carlos Beltrán, quiero hacer unos aportes. Como hemos dicho, en este programa vamos a hablar de mujeres y deporte y entrevistaremos a Carlos Beltrán, y ahora explicaré por qué. Me gustaría mencionar a todas las mujeres españolas y en concreto a las salmantinas que han ido haciendo un hueco en nuestro palmarés, no sin esfuerzo y sacrificios. Conocidas son en nuestra tierra charra Doris Ruano en el ciclismo, Rosa Colorado como atleta, Pilar García, atleta a la que tengo un cariño y un aprecio inmenso. A Lorena Martín, por ejemplo, otra atleta que está ahora mismo ahí en pleno auge. Actualmente tenemos a varias mujeres en nuestro país que destacan en diversas áreas deportivas. Como no, nuestra selección femenina de fútbol con Jenny Hermoso, Alexia Putellas, Olga Carmona, Salma Parayuelo, Aitana Bonmatí y otras tantas. María Pérez, que fue campeona de atletismo marcha poco después del Mundial de Fútbol, Carolina Martín en bádminton, Ana Peleteiro en atletismo, Mireia Belmonte y Jessica Val en natación, Lidia Valentín en halterofilia, Ona Carbonell y Gemma Mengual en natación sincronizada o natación artística, Ruth Beitia en escalada, Julia Takats en atletismo. Y ahora vamos a entrevistar a Carlos Beltrán, que es presentador de televisión, director, guionista, productor y locutor especializado en la divulgación deportiva. Y por su vena de divulgación del deporte, se ha dedicado a recopilar información sobre mujeres deportistas de todo el mundo desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, más o menos. Ahora nos lo centrará él un poquito más. Su libro, Prohibidas pero no vencidas, que aquí lo tengo en la mesa, no me lo he terminado de leer porque voy con calma. Alfonso puede ver que le tengo puesto aquí post-it.
Por todos los lados.
Carlos, con este libro, ha ganado el premio al mejor libro de narrativa deportiva publicado en España, otorgado por el Foro de Educación de Física y Deportes de Lorca, que estaba patrocinado por el Ayuntamiento de Lorca y la librería Futuro Imperfecto. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Más buena.
Y seguro que me he quedado algo ahí en el tintero, que las prisas son malas consejeras.
Bueno, no, pero muy bien, encantado de estar ahí con vosotros y contigo.
Tengo que contar la anécdota. Yo a Carlos lo descubrí por Twitter, que ahora es X, y vi su libro y entonces etiqueté a Pilar García, que en aquel momento era concejala del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, y le dije, Pilar, mira, a ver, este libro yo creo que te va muy bien. Y tengo que decir que gracias a eso, Carlos fue hace ya unos cuantos meses a Peñaranda a presentar su libro.
Sí, y fue maravilloso. Un montón de gente y bueno, muy, con mucha recepción. Además estuvo Lorena Martín ayudándome. Sí. En la presentación fue una maravilla.
Yo tengo que decir que si podéis asistir a alguna presentación del libro Prohibidas pero no vencidas, merece la pena, porque Carlos se le ocurra muchísimo.
Lo intento, hombre, ya que he hecho el esfuerzo de hacer un libro y eso, y me ayudan con las presentaciones, intento que la gente lo disfrute y lo pase bien y además se vaya con un aprendizaje, porque es verdad que todo el contenido del libro es muy desconocido en términos generales, entonces... Bueno, que se vayan con una idea global, así buena. Tengo algunas pronto, ¿eh? O sea, que me voy a Sevilla, Alicante, así que sí que haya gente atenta, porque sí que tengo presentaciones próximamente.
¡Qué guay! Tengo aquí a mi compañero Alfonso, Carlos, que está, dice, yo quiero preguntar.
Se me nota, ¿no? Bueno, buenos días y encantado de que estés en este programa. Para nosotros es un lujazo. Y quería decirte, ¿por qué el libro Prohibidas y no vencidas?
¿Por qué? ¿Por qué lo terminé por hacer, ¿no?
Sí.
¿Por qué terminé por hacer un libro? Bueno, yo tenía mucha documentación de años y años de asombro personal, ¿no? Casi como de una, no sé, de un gusto por encontrar estas cosas y sorprenderme a mí mismo, sin más intención que eso, pues que alimentar mi curiosidad, ¿no? Pero fueron después de 20 años y de contárselo ya a amistades y contarlo en mi entorno y que la gente, yo veía caras de asombro también en el resto y mucho interés y curiosidad que iba no sé, sembrando, pues cuando nos quedamos encerrados, o bueno, decidimos encerrarnos por la pandemia, yo me quedé sin trabajo porque no había actividad deportiva, no había nada en lo que yo pudiese tener actividad fuera de mi casa. Así que me puse a escribirlo, me puse a ordenar todo lo que tenía y bueno, algo que igual tenía pensado hacer cuando me jubilase, pues lo he adelantado unos cuantos años, unos cuantos bastantes.
¿Y toda esa documentación dónde la tenías guardada, Carlos?
Pues yo, como empecé en el año 2000 con el asombro de descubrir algunas por mi trabajo, en documentos que tenía Televisión Española, yo estaba haciendo documentales y reportajes allí, pues a partir de ahí empecé a investigar y al principio, como no teníamos internet, desde luego no como lo tenemos ahora, ¿no? tan abierto, con tantísima información dentro, pues al principio me iba por bibliotecas, museos, llamadas telefónicas y algún correo electrónico que iba y venía de España a otras partes del mundo, que me contestaban, que me mandaban un archivo de una foto en un sobre, porque bueno, eso es desde el 2000 al 2006, el mecanismo era así, yo iba guardando la información y luego a partir del 2006 que empezó a acumularse toda la información en internet, pues comencé yo también a tener mis discos duros con toda la información que iba guardando. Y poco a poco también iba intentando ponerle orden, porque una de las cosas, claro, interesantes de esto es que te encuentras con un mundo inmenso, gigantesco, que aparentemente son cabos sueltos, pero en un momento dado te das cuenta de que no eran cabos sueltos, que es que esto era un movimiento, completamente un movimiento social de mucha gente que estaba entrelazada. Y ahí es cuando ya te empieza a hacer falta, empieza a ser necesario hacer ese mapa, un mapeo de nombres y de mujeres y también de algún hombre, menos, pero sobre todo, claro, de mujeres, que son las que hacían el deporte y peleaban por hacerlo y luchaban por hacerlo, y cómo unas estaban entrelazadas con otras, una inglesa con una canadiense, esa canadiense con varias estadounidenses, esas estadounidenses con una española, y así de pronto generas un mapa de una realidad que para mí era completamente inesperada, pero una gratísima sorpresa. Entonces, claro, eso ya necesitaba el ordenador, me vino fenomenal, y a partir de ahí, pues no sé la cantidad de teras que puedo tener de vídeos y fotografías, la verdad, no tengo ni idea, un montón.
Ostras, es que estás diciendo, o sea, yo quiero que la gente sea consciente que son 20 años de investigación, que
claro,
paralelamente a tu trabajo...
Sí, pero no de una investigación que alguien me estuviera pagando, ¿no? Es un poco distinto a cuando tienes un sueldo por investigar, ¿no? Son 20 años de investigación aficionada, o sea, por la parte de curiosidad personal, ¿no? Y eso supone que si me voy de vacaciones a algún sitio y en ese lugar hay un museo dedicado a una de las mujeres deportistas, o al revés, como sé que en algún sitio hay un museo dedicado a algo, pues me voy a ese lugar de vacaciones, ¿no? Me voy y entonces conmigo me llevo a quien se quiera venir, de mi familia también, claro. Y es de esta manera, pues también mi hija y mi hijo pues conocen a algunas mujeres a las que no habrían conocido jamás, de no ser porque su padre tiene este punto de no sé cómo llamarlo.
Carlos, viendo un poco el tema del periodismo deportivo, y desde mi punto de vista no es ejemplo prácticamente de nada, ¿por qué dedicarse al periodismo deportivo?
Bueno, en mi caso, yo creo que, yo no entendía de inicio de mi carrera, te hablo de los años 90, como entrar en la comunicación deportiva. Yo entré en la comunicación y en el periodismo, pero no pensando en deporte. Lo que pasa es que tuve la casualidad, la vida nunca es casualidad, ¿no? Porque también yo tenía mucho interés por el deporte. A mí siempre me ha gustado muchísimo. Entonces tuve la suerte de que encajé en alguna producción de deporte y empecé a dedicarme más, a especializarme más en la divulgación deportiva, que no es exactamente lo que alguien entiende cuando dices periodista deportivo. Un periodista deportivo, en términos generales, así cuando la gente le dices periodista deportivo, siempre está pensando en que, bueno, pues muy centralizado en el fútbol, muy focalizado en el fútbol masculino, además, muy focalizado en dos o tres equipos fundamentalmente y hablar de fútbol y fútbol y fútbol. Y ese es yo creo que cada vez es menos lo que es el periodismo deportivo. Lo ha sido durante mucho tiempo. Al fútbol al principio se le incorporaba también el boxeo, un poco de tenis y ciclismo, y posteriormente el boxeo salió de eso y entró el baloncesto, pero también en muy menor escala, y bueno, pero siempre centrado en lo masculino. Pero yo creo que esto está cambiando y que hay también un amplio campo para un periodismo deportivo diferente en el que puedes hablar de todas esas mujeres, por ejemplo, y hablar de Ana Peleteiro desde el punto de vista del deporte, del atletismo, y también desde sus inquietudes personales y de las cosas que con las que está rompiendo muchos prejuicios, ¿no? Pues tanto ella como Carolina Marín o como Mireia Belmonte.
Y que yo vuelvo otra vez al libro, recordad, Prohibidas pero no vencidas, mujeres pioneras del deporte. ¿Qué es lo que más te ha causado curiosidad o lo que más te ha impactado de lo que has ido descubriendo gracias a estas historias de mujeres?
Uf, es que hay tantas historias asombrosas que elegir. Bueno, pero quizá una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención y que también por descubrir en mí mismo una ignorancia, ¿no? Que eso también te inquieta al principio, pero luego te estimula, ¿no? Es que ha habido a lo largo de la historia, desde que nace el deporte, desde que va naciendo cada disciplina, ha habido mujeres que han practicado ese deporte a niveles altísimos, y tanto es así que ha habido mujeres profesionales del deporte que han podido vivir del deporte mientras no se lo prohibían, claro. Por ejemplo, yo rescato en el libro las historias de profesionales del ciclismo de principios del siglo pasado o de finales del anterior. Mujeres que vivían muy, muy bien del ciclismo, como Tilly Anderson en Estados Unidos, o no sé, en Europa también había algunas mujeres que practicaban ciclismo de manera profesional, hasta que en Estados Unidos se prohibió en 1900 el ciclismo, claro, solo para ellas, por supuesto. Pero luego también ha habido mujeres profesionales del fútbol en los años 10 y 20 en Inglaterra, también hasta que se les prohibió jugar. También el fútbol solo femenino, por supuesto, y mujeres profesionales del baloncesto en Estados Unidos en los años 20 y 30 y 40, ¿no? Incluso en ligas profesionales organizadas. Y además una liga, por ejemplo, la Liga de las Black Sides, que eran una liga exclusivamente para mujeres negras porque ellas tenían la segregación racial en las propias leyes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de mujeres que estaban rompiendo barreras en el deporte y a la vez rompiendo barreras sociales, ¿no? De los derechos civiles, y hablamos de los años 20 y 30. Y cómo empiezan las profesionales del tenis a mediados del siglo XX, de la década de los 20, ¿no? Con Lenglen, con Susan Lenglen, la francesa, ¿no? Y una estadounidense. Bueno, todo esto a mí me ha sorprendido. En España teníamos unas profesionales del deporte que vivían muy, muy, muy bien de hacer deporte, que eran las raquetistas, que eran unas jugadoras de algo parecido a lo que ahora llamamos el front tenis, ¿no? Y ellas en los años 20 y 30 vivían muy bien, salían en portadas de revistas deportivas y eran mujeres socialmente muy conocidas y muy bien establecidas, ¿no? Hasta que, bueno, en el año 36, 37, más bien, y cuando se decidió que las mujeres en España no podían ser profesionales del deporte. Y a partir de ahí ya hubo un parón en disciplinas como el fútbol, el atletismo y otras muchas, ¿no? Muchas disciplinas en las que las mujeres no podían practicarlo porque estaba muy mal visto socialmente desde los estamentos, ¿no? Y bueno, pues eso me asombraba. A mí eso es lo que más me ha sorprendido, que han llegado a niveles altísimos en cualquier disciplina, escalada, es que en cualquiera, en alpinismo, bueno, no sé, me estaría horas y horas contando historias.
Hay una parte que yo aquí tengo señalada, pero me tengo composite de dos colores, ¿vale? Para separar los, por así decirlo, como los capítulos, que son unos cuantos, y luego en otro color las cosas que por el lado del feminismo y de esto de la igualdad, pues son detallitos que me gustan que tú los pongas en el libro. Y hay uno de ellos que dices que vas a coger el artefacto que, en palabras de la escritora y sufragista Susan B. Anthony, ha hecho más por la emancipación de las mujeres que cualquier otro objeto en el mundo. Es el capítulo de los protociclismos, rodar y rodar, mujeres veloces. Sí. ¿Tú piensas que el ciclismo no estaba dentro de lo que yo tenía pensado para preguntarte, pero es que me ha gustado? ¿Tú crees que el ciclismo ha sido, por ejemplo, un deporte emancipador de la mujer?
Yo no tengo ninguna duda. Cuando las mujeres victorianas entienden que coger una bicicleta les da una libertad que no tenían, es decir, es que si no la llevaba alguien, ella no podía ir a ningún sitio un poco lejos. Y sin embargo, con la bicicleta ya sí. Y entonces el movimiento sufragista, por ejemplo, está íntimamente relacionado con estos primeros vehículos autónomos, ¿no? Con la bicicleta primero, también con las motos y también con algo parecido a lo que ahora son estos patinetes que están en las calles, que se pueden alquilar.
Sí, patinetes eléctricos estos.
Los patinetes eléctricos, pues algo muy parecido también. Eran vehículos que conseguían que las mujeres sintiesen una autonomía que antes no tenían, que podían ir a trabajar algo más lejos que a 2 metros de su casa, y por lo tanto se les ampliaba mucho las perspectivas laborales, que tenían también la posibilidad de salir con amigas al campo ellas solas, sin que nadie las llevase en un coche, porque no tenían posibilidades de sacarse el carnet y estas cosas. Bueno, pues todo esto hizo que se les ampliaran horizontes a las mujeres y que utilizasen las bicicletas precisamente para eso, ¿no? Siempre que vemos imágenes, o por lo menos yo creo que intentan directores y directoras de películas así de esa época victoriana, siempre procuran que alguna o de las protagonistas aparezca con una bicicleta. Esto tiene mucho significado, aunque parezca que no, ¿no? Y luego es que las primeras ciclistas que se incorporaban desde muchas de ellas, desde el mundo del circo, las primeras ciclistas conseguían entender el mecanismo de la bicicleta. Las bicicletas hacían que podían volar, iban más rápidas que los caballos, iban más rápidas que algunos hombres en bicicleta, que muchos hombres en bicicleta. Y por lo tanto, también eso sirvió para empoderarlas de esa manera, ¿no? Y bueno, así que yo no sé, yo en el libro sí que intento también rescatar este tipo de cosas. Un halago o una cosa que me dijo Susana Gisbert, que es una fiscal especialista en violencia de género, que está en Valencia, ¿no? Me dijo que estuvo en la presentación del libro allí en Valencia. Y dice que aunque parezca que el libro no tiene nada que ver con el derecho, pero sin embargo es un tratado perfecto y muy documentado sobre uno de los derechos más fundamentales, que es el derecho de la igualdad, ¿no? El derecho a la igualdad. Y eso a mí me encantó, me lo apunté, dije, esto me lo tengo que contar a más gente, que no me lo puedo quedar yo solo aquí en Valencia. Y bueno, eso intento rescatar no solo historias deportivas, sino todo lo que gracias al deporte iban rompiendo, ¿no? Y también por qué lo hacían, ¿no? Por qué se sentían con fuerza para hacerlo, porque tenían alrededor movimientos muy fuertes, muy interesantes.
Sí, al hilo de lo que dices de las bicis, según lo estabas contando, en mi cabeza dos ideas. El tema de la ropa, como ellas también rompían con el deporte, veían que todos esos atuendos pues no les eran fácil, y tú lo dices en el libro. En concreto, es que soy muy mala con los nombres, una mujer que decidió cambiar su bicicleta, que pesaba 20 kilos, por una de 9, quitarse las faldas y ponerse un pantalón. Y me ha venido a la memoria, sí, y esto Alfonso lo sabe, que yo soy muy de películas, series y cosas de estas. La serie de Ana de las Tejas Verdes, tuvieron, sí, en una parte, tuvieron una profesora muy rompedora, que ella era investigadora, era científica. Porque si no recuerdo mal, tengo que volver a ver la serie, le puso motor a una bicicleta. Y ella iba... con las faldas como si fuesen unos pantalones, porque se lo ataban de alguna manera, pantalones bombachos, me dicen por aquí, exactamente.
Sí, los boomers que llamaban ella.
Sí. E iba a la escuela en bicicleta. Claro, era una mujer muy rompedora de la época. Allí la escuela la gestionaba, como, no iba a decir una cooperativa, pero no, era un grupo, la iglesia, y estaban por ahí las madres, y claro... eso, que esa mujer tuviese esa independencia, viviera sola, se dedicara a la enseñanza, encima iba con bicicleta, que le ponía un motor, pantalones bombachos, pues al final, con el dolor de los niños y de las niñas, pues si no me equivoco, la acabaron echando.
La acabaron echando, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, Lucy Montgomery, que es la autora de Anne Shirley, realmente ella era una de estas. O sea, lo que escribió era un reflejo de su forma de ser completamente, un poquito antes que estas mujeres a las que nos referimos, de las victorianas, pero era una mujer muy rompedora, también muy individualista o suficientemente autónoma, no tanto individualista como individual, ¿no? Y muy luchadora por los derechos de las mujeres desde su posición de escritora. De hecho, ya solo el hecho de ser escritora y publicar era algo increíble para su generación y su momento, ¿no? Y ahí en Canadá, curiosamente, es que hay muchas historias de mujeres de este estilo, y también en el deporte. O sea, eso sucede en Halifax, bueno, en la isla ahí del Príncipe Eduardo, pero en el centro de Canadá hay un movimiento deportivo inmenso, en donde encontramos a las mejores jugadoras de baloncesto de la época, y a unas a las más grandes atletas de la época. Y eso todo viene del espíritu que llevaban las mujeres que se asentaron en Canadá, en el hockey hielo, por ejemplo, también. Es muy increíble eso.
A ver, aquí te hago dos preguntas, ¿no? Dime. Una es, ¿cómo ves la evolución de la mujer deportista en España desde hace años atrás? Incluso desde, como has documentado muchísimo, casi podría decirte que desde posterior a la guerra civil, más llamada guerra civil, hasta ahora. Y luego la segunda pregunta es ¿cuántas mujeres en este libro se han quedado fuera?
Uf, bueno, pues vamos con la primera. Yo creo que en España tenemos un hándicap sobre el resto de países de nuestro entorno, ¿no? Y es que aquí hubo un paréntesis muy grande en la evolución correcta de los acontecimientos, ¿no? Aquí en España, a partir de los años 10, empieza a entrar muy tímidamente el deporte para la práctica deportiva para las mujeres, y en los años 20 hay una auténtica revolución. Una revolución que lleva a tener núcleos de actividad física deportiva para mujeres, tanto en centros escolares como en clubes deportivos. En Barcelona, por ejemplo, nos encontramos con clubes que tenían 3.000 socias, con un club que se llamaba el Femení y de Sport, ¿no? Así un poco un club a la imagen de los clubes franceses, que fueron los verdaderos pioneros y un poco los ingleses, pero sobre todo los franceses, ¿no? Para que nos entendamos en lo que era aquel movimiento deportivo, ¿no? 3.000 mujeres cada una en su disciplina deportiva en Barcelona, que ya tenía varios clubes deportivos mixtos para hombres y mujeres, ¿no? Y en Madrid también hubo un movimiento interesantísimo en el que del que salieron, por ejemplo, mujeres que llegaron a conseguir récords del mundo de lanzamiento de martillo en una disciplina atlética muy innovadora en ese momento. Ese era el tipo de mujer que en ese momento, ese perfil, estaba brotando en España, ¿no? Entonces, pues esas mismas mujeres que habían llegado ya a los Juegos Olímpicos en verano en tenis, en invierno en varias disciplinas, en slalom, por ejemplo, ¿no? Y en descenso, bueno, pues estas mujeres tuvieron que parar porque la guerra lo paró todo. Primero la guerra lo paró por el conflicto armado, pero luego se frenó porque quien ganó la guerra impuso un vacío total para la evolución del deporte. Y esto es así, se cortaron, como he contado antes, a las raquetistas, se las cortó de raíz, el atletismo se cortó de raíz con una prohibición tácita, el fútbol tampoco era suficientemente femenino, cuando ya había equipos formándose, y porque en España el primer partido de fútbol entre mujeres es de 1914, o sea que no es una cosa que fuese muy, muy incipiente en los años 30, ya llevaba una carrera, ¿no? El baloncesto, por ejemplo, era un baloncesto muy bueno a nivel europeo, y también había equipos y jugadoras que estaban en la órbita de ser fichadas por equipos extranjeros. Por ejemplo, Carmen Hernández tuvo una visita de un equipo italiano que se la quería llevar allí a Italia, ¿no? Y ella pues se quedó aquí en España. ¿Qué supone que se quedara en España? Pues que la evolución del baloncesto femenino, por ejemplo, el practicado por ellas, supone que la ropa que llevaban, y se puede ver en cualquier foto del año 35, era una ropa cómoda para jugar al baloncesto. La ropa que se lleva para jugar al baloncesto en el año 39 no tiene nada que ver con la que se llevaba en el 35. Y por lo tanto, eso que parece como una tontería, ¿no? Dice, ah, bueno, pero con falda se podrá jugar también muy bien. Sí, puedes jugar muy bien si todo el mundo lleva falda. Pero en cuanto a la contraria ya no lleva falda, es que tiene una ventaja muy notable con respecto a ti, ¿no? Para poder competir. Total, que ese parón es un vacío, es un gran vacío, en el que las mujeres, bueno, pues eso, a cambio, nos ha dado que nosotros tenemos una segunda oleada de pioneras. Y esas pioneras son las de los años 60 y 70. Mujeres extraordinarias que empezaron a volver a la natación, al atletismo, al baloncesto, al baloncesto europeo, al de todo el mundo, ¿no? Al del entorno. Y incluso al fútbol, ¿no? O sea, el fútbol es un poco más tardío, a los años 70, finales de 80, principios de los 80, pero también hubo ese movimiento. Y ese movimiento era un movimiento por hacer deporte y en contra de una situación social establecida, y establecida con un constructo social que venía desde los estamentos del mundo que gobernaban el mundo del deporte, bueno, y el mundo en general, ¿no? Nuestra sociedad en general. Las mujeres tenían que estar para una serie de cosas y para otra serie de cosas no. Y al no estar para esa serie de cosas, el deporte español se frenó. Con lo cual, yo considero que es un milagro porque, por un lado, tener una sociedad tan abierta, una sociedad tan feminista como la que tenemos, me parece que es un milagro. Y por otro lado, que las mujeres de los años 60 y 70, que fueron las renovadoras, las nuevas pioneras, consiguieran tener tanta fuerza como para levantar unas estructuras deportivas como las que tenemos ahora, en las que tenemos mujeres en primera línea de prácticamente cualquier disciplina deportiva. La vela, la halterofilia, el tiro con arco, el curling, es decir, deportes que inicialmente dirías, en España esto no se juega. No, sí, se juega y además a altísimo nivel. Y, por ejemplo, el ciclismo, pues Doris Ruano, hablabais de ella. Bueno, haber tenido una Doris Ruano en España, eso es un privilegio, ¿no? Y, bueno, pues igual que ella, otras muchas. Y yo creo que ahora el deporte todavía hay una grieta, ¿no?, que juntar entre las posibilidades que tiene un niño y las que tiene una niña para llegar a hacer lo que ellos quieren o ellas quieren hacer, pero realmente cuando vamos a los Juegos Olímpicos el equipo español, el que representa a España, se vuelve con una cantidad de medallas y casi siempre en los últimos ciclos olímpicos son las mujeres las que traen más. Y eso, bueno, también dice mucho de nuestra sociedad, no solo de ellas, ¿no? También de nuestra sociedad.
Bueno, y entonces...
Qué largo lo he hecho, ¿no?
Sí, pero es muy interesante. ¿Pero cuántas se han quedado fuera? Sí, más o menos un número.
Es verdad, me dijisteis... Esa segunda parte, como me he enredado hablando de España, pues se han quedado un montón. No sabría decir. O sea, de las que tenía previstas en el primer manuscrito, porque claro, antes de escribirlas había otras muchas que yo descarté por algunas razones, porque a lo mejor sus biografías personales no eran tan interesantes, porque habían muerto muy jóvenes, porque, bueno, una serie de cosas se habían quedado fuera, aun siendo extraordinarias deportistas. Entonces las dejé fuera. Pero luego el primer manuscrito era mucho más grande que lo que tienes ahí delante, ¿no?, ese libro que tienes, porque tenía también otras mujeres del mundo de la aviación y del automovilismo y el motociclismo, que bueno, que la editora pensó que no resultaba tan apasionante como estas otras disciplinas que son más de deporte de batalla, ¿no?, del más físico, ¿no? Y esas salieron fuera. Yo las sigo considerando pioneras del deporte, porque a mí las me parecían igual que de poderosas, ¿no?, y de rompedoras. Pero bueno, esas se quedaron fuera. Luego también se han quedado fuera algunas que son extraordinarias, deportistas no tanto, pero sí pues muy relevantes como gestoras deportivas, como fue Marie-Thérèse Quin, por ejemplo, en Francia, en la Francia de entreguerras y de después la Francia de Vichy, y ella pues era una mujer increíble, pero tampoco su historia les pareció tan interesante, ¿no? Y luego algunas más, atletas sobre todo, porque tampoco queríamos impregnar todo el libro de la misma disciplina o que quedase el atletismo muy por delante del resto, aunque para mí es como el deporte rey, ¿no? Como Shirley Strickland, que es una mujer australiana que bueno, tiene una biografía que es que alucinas con ella, ¿no? Pero bueno, también se quedó fuera, porque era parecida a lo mejor a la de una japonesa y a la de una canadiense, con lo cual, bueno, pues se quedaba fuera. Yo no sé la cifra. De las que yo tenía de inicio, se han quedado veintitantas fuera. Pero antes de llegar a ese manuscrito inicial, tendré unas 200 o 300 que fui descartando por unas razones o por otras, pero que no porque sus biografías, porque no fueran maravillosas, sino porque no eran a lo mejor tanto o no contaban tanto como cuentan las que sí que elegimos finalmente, ¿no?, que son 370 en total. Bueno, las deportistas son unas 300, porque hablo de otras mujeres no deportistas y también las hay que incluirlas, ¿no? Pero bueno, pues no sé, cientos de miles.
Vale, pues son unas cientos que te darán para hacer un segundo, ¿no?
Pues no lo sé, no me lo he planteado por el momento. Hay una historia que me gustaría mucho atacar, que es la de las pioneras españolas de posguerra. O sea, de las que... no de posguerra, porque no es posguerra, es de los años 70. Porque muchas de ellas están todavía por aquí, y es mucho más fácil documentarse porque te vas y las ves y estás con ellas y charlas, ¿no? Que eso a mí me ha costado mucho porque, aunque he conocido a nietos y nietas, y hemos conocido incluso a hijas, ¿no?, pues claro, la mayoría de estas mujeres, pues bueno, la inmensísima mayoría están muertas, claro. Y pues... bueno, tuve suerte de conocer alguna que claro, había llegado hasta los 105 años. Bueno, pues tuve la suerte de conocerla. Y otras que, bueno, ahora mismo hay alguna que sigue con 101 años, 102 años, sigue por aquí danzando, ¿no? Y, pero bueno, lo más normal es que la mayoría pues ya no estén y no me puedan contar sus cosas, pero sí que, sin embargo, esta segunda oleada de pioneras en España, esa sí que me parece un tema interesantísimo.
Pues nada, yo te lo dejo ahí, que a lo mejor un libro Prohibidas pero no vencidas, versión España,
no vendría mal.
No vendría mal, ¿eh? Y para ir finalizando,
y no hace falta que nos metan en casa otra vez.
No. Yo te animo a que lo vayas escribiendo. Sí.
Pues pasito a paso.
Exactamente, sí, sí. Y para ir finalizando, Carlos, que se nos va el tiempo. Yo siempre pido a las personas que vienen aquí y que entrevistamos que nos recomienden un libro, una película y una canción.
Sí.
A ver.
Yo he buscado en mi recuerdo libros, películas y canciones que tengan que ver con esto de lo que hoy estamos hablando, ¿no? Pero no sé si he acertado, ¿eh? Yo creo que sí. Son dos, mira, de libros, La pequeña comunista, que no sonreía nunca, que es de Lola Lafont, que es una autora italiana muy buena.
Muy buen libro.
La historia de Nadia Comaneci. Uh-huh. Ese yo lo recomiendo mucho porque me parece literatura, no es periodismo deportivo, que sin quitarle al periodismo deportivo nada, pero a la literatura deportiva a mí me encanta. Así que ese para libro. Como película, me había acordado de La impetuosa de esta de Josh Cukor, que es Katharine Hepburn, que es una gran deportista en los años 50, esta es del año 52, y que conoce a un periodista deportivo que es Spencer Tracy, y se enamoran y tienen ahí esos duelos de sexo que había en aquella época, ¿no? La lucha de los sexos entre Katharine Hepburn y Spencer Tracy. Aquí lo llamamos La impetuosa en Inglaterra o en los Estados Unidos, se llamó Pat and Mike, y bueno, es como una especie de revisitar La mujer del año, que es una película del año 42 también de ellos mismos, pero en los que no había el deporte, no era el centro, ¿no? Esa me gusta mucho, pero como seguro que nos estará escuchando gente más también de la generación de los 20, 30 años, hay una película de gimnasia que se llama Stick It, y aquí se llamó, me parece que la tradujeron como Que te den, pero yo creo que esa traducción no tuvo mucho éxito. Stick It, para mí, una de las mejores películas de deporte y mujer que se han rodado, ¿no? Es muy buena. Así que ya tengo libro y película. ¿Qué me falta?
Canción.
Esto sí que es complicadísimo para mí, ¿eh? Porque yo estoy metido en canciones permanentemente. Entonces, bueno, pero hay una cantante estadounidense que se llama Molly Budge. Molly Budge es cantante y compositora. Ella empezó haciendo jazz y luego empezó a hacer ya pop y se metió en otras músicas. Y tiene un disco que se llama Primeras Flores, The First Flowers, en el que tiene una canción que se llama To the Boys, a los chicos, ¿no? Algo así, que esto es lo que yo les diría a los chicos, ¿no? To the Boys. Y es una canción que a mí, personalmente, me encanta por el tono, por la simpatía con la que dice las cosas. Bueno, me gusta mucho. Así que Molly Budge, To the Boys.
Genial. Y bueno, ¿nos puedes decir...? Estoy cortando, Alfonso.
No, ni mucho menos.
¿Nos puedes decir dónde van a ser tus próximas presentaciones de Prohibidas pero no vencidas?
Claro. Bueno, ahora estamos preparando para Sevilla el día 4 de este mes. En Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide. Y luego también tengo en Madrid otro par para antes de terminar el año. Y luego ya en enero, en Alicante, dentro de unas jornadas que organiza un club de baloncesto femenino de allí, pues vamos a hacer una presentación también que va a estar muy bien, el día 20 de enero. Y esas son las que tengo así más inminentes. Luego para más adelante hay otras, pero bueno, ya yo me quedo con estas: Sevilla, Alicante y dos en Madrid.
¿Y en Madrid dónde? No, por si me cuadra.
Bueno, oye, y en Salamanca, ¿sí? estoy pensando con Doris Ruano, precisamente, hacer una pronto.
¡Ah, qué guay!
Estamos ahí dándole vueltas. A ver dónde y cómo. Pero nuestro objetivo es hacerlo. Muy pronto.
qué genial, pues ya nos contarás porque sería muy interesante.
Porque Nadia es que es otra persona que tiene tanto que contar que bueno, el poder relacionar la vida de una mujer del 1900 con la vida de una mujer de 123 años después es una maravilla.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Desde luego, en esa presentación espero que te pongas en contacto con Raquel para darle divulgidad aquí. O sea, yo creo que es obvio. Y además es que yo me gustaría ir. Y luego, fíjate, me encantaría poderlos entrevistar, si fuera posible, en el programa Las que faltaban. Sería un lujazo teneros a los dos. En este programa, yo ahí lo dejo, y porque a mí me encantaría, no sé lo que opina Raquel, siempre me voy voy mirando un poco más al futuro, ¿no? Pero a mí me encantaría poder entrevistarlos aquí,
Sí, sí, estaría muy bien, por eso, ya Carlos me irá contando cuándo es esa fecha.
Sí, seguro, porque es que además, lo que pasa es que Dori es una mujer que ahora está en mil batallas. Y todas buenas, además. Uh-huh. Entonces la tengo que sacar de ese tiempo que casi no tiene para que ella, porque tiene que ser ella la que lo organice. Yo en Salamanca también tengo buenos amigos, pero yo creo que en este caso concreto es ella la que tiene que llevar la voz cantante en esta idea. Así que, bueno, en el momento en que esto arranque, os lo vamos contando.
Vale.
Vale, gracias.
Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por unirte a las que faltaban.
Espero no haber sido muy tedioso, que a veces me pongo mucha ratán, que yo mismo...
No, todo lo contrario. Creo que el contenido que has dado es bastante ilustrador. A mí me ha servido de información que carecía de ella, con lo cual ha sido muy interesante. O sea, que no, para nada,
Pues nada, Carlos.
Me alegro muchísimo.
Que muchísimas gracias. Y cuando me termine el libro, que es que yo voy lenta, pues son tantos... Tanta información, tantas mujeres, yo releo frases, me quedo embobada viendo las fotos, que son una maravilla, en blanco y negro.
Sí, ahí hemos tenido mucha suerte porque, bueno, primero porque la gente que tiene las fotos ha querido cedérnoslas, ¿no? Esa ha sido otra aventura preciosa, aparte de Daniel Justribó, que es un fuera de serie, que investigador también de Barcelona, también las instituciones a las que les pedíamos fotos, es que no solo te decían, sí, sí, tenéis el permiso, además os pasamos un archivo mejor y además tenemos una foto todavía más bonita que esa que tú quieres poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Smith College de Boston nos mandó una fotografía de los inicios del baloncesto con Senda Berenson con el balón en la mano. Bueno, esa fotografía es que es una maravilla, ¿no? Todo lo que te informa esa fotografía, no solo que sea bonita en sí, sino todo lo que cuenta, ¿no? Y también un club de escalada de Edimburgo nos mandó una fotografía preciosa de dos escaladoras vestidas victorianas escalando en las rocas en Edimburgo, que es una maravilla. Cosas de ese estilo. Y hemos tenido mucha suerte porque todo el mundo ha querido también participar con esa autorización de publicación y es verdad que las fotografías le dan otro punto al libro, ¿verdad?
Sí, sí, es increíble. Pues gracias, Carlos, por el libro y gracias por estar en Las que faltaban. Seguro que hablamos muy pronto otra vez, ¿vale?
Sí, ojalá. Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, Alfonso.
Venga, hasta gracias pronto. Hasta pronto.
Hasta luego. Gracias, hasta pronto.
Nada, la verdad es que la entrevista ha sido bastante potente. Compañera, yo creo que cada vez vamos creciendo, nos estamos imponiendo, ¿no?, en este programa. Yo no pensé tener estas expectativas y me está encantando cómo nos está quedando las que faltaban, ¿no? Espero que a nuestros oyentes coincidan con nosotras y nosotros.
Yo solo digo que si todo va bien, empezaremos muy potentes el 2024. Pero para ir finalizando el programa de hoy, lo siento, compañero.
Sí, sí.
La última canción que nos acompaña es del grupo aragonés Amaral. Y su tema, que es el himno del equipo de fútbol femenino de Zaragoza, estaba dedicada a un amigo y se titula Hijas del Cierzo.
somos las hijas del tiempo. No somos la brisa, nosotras somos el viento. Somos las aguas, las turbulentas del Ebro. Somos remolinos, corrientes y recovecos. A la hora de salir, nos haremos ventaval, una ráfaga invisible nos levantará, porque somos las hijas, somos las hijas del tiempo.
Pues con este himno tan precioso que compuso el grupo Amaral, ha llegado el final del programa.
Pues sí, compañeras, se me ha pasado esta hora y media volada. Espero que nuestros oyentes también. Y nada, yo por mi parte deciros que hasta el próximo programa y que sean ustedes felices.
Esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos no dentro de 15 días, sino que descansaremos 3 semanas y estaremos en directo el viernes 22 de diciembre a las 6 de la tarde en el dial 105.9. Y hablaremos de nuevo sobre deporte, igualdad, Navidad, a saber. Buenas tardes a todo el mundo.
Fijaos, voy a haceros una pregunta. Me gusta empezar con las preguntas. ¿Cuántas veces nos sentimos que no tenemos la razón, que no debemos estar donde tenemos que estar, que hemos metido la pata, que no hemos puesto lo mejor de nosotros mismos? Es decir, ¿cuántas veces nos sentamos en la silla de los acusados y nos convertimos en el peor de los látigos para criticarnos sin piedad? Yo creo que muchísimas veces al día. Bueno, y si no, fijaros cuántas veces os habláis. Os habláis en alto o sin necesidad de vocalizar y os reprocháis cualquier conducta. Bueno, pues esta forma de tratarnos mal, es terrible cuando tenemos que estar pensando en actividades profesionales y cuando tenemos que desarrollar nuestro trabajo, porque si dudamos de nosotros es como una especie de virus que se va enquistando y nos debilita, no nos permite seguir adelante. O nos hace, por supuesto, dudar de nuestra capacidad. Y dudar de la capacidad, uno mismo puede ser el peor de los jueces. Bien, pues fijaos, quiero contaros una anécdota. Elena García Armada es una investigadora, una magnífica, generosa, grandiosa investigadora, que desarrolló el exoesqueleto, es decir, una estructura que permite a los niños y a las niñas estar de pie cuando ellos han tenido una enfermedad, como una atrofia muscular o una parálisis. Gracias al exoesqueleto, al invento, el mejor invento de Europa en 2022, según la Comisión de Patentes, con un enorme éxito de reproducción y de réplica después y de avances científicos para aquellos niños que habían nacido sin posibilidad de seguir un proceso natural de caminar, de descubrir el mundo, de explorar su realidad, porque más allá de estar sentado a gatas no podía moverse. Y el exoesqueleto convirtió la infancia en la posibilidad de convivir con una enfermedad que no les dejara pegados al suelo, pegados a una silla. Bien, pues cuando Elena le hace una entrevista, y yo he buscado esa entrevista, le preguntan cómo se sentía. Se sentía orgullosísima de tal descubrimiento para la infancia, para los padres, para la familia de esos niños y esas niñas, ¿no? Y fijaos qué curioso, dijo que no estaba muy segura. Se sentía desconcertada también por el hallazgo. No pensó que iba a tener tanta repercusión. Incluso a veces dudaba de que fuera a salir bien, ¿no? Bien. Pues ese tema de creerse que no puedes con ello o que no vas a conseguir el proyecto que tú misma o tú mismo te has ideado, se plasma en un libro que se llama El síndrome de la impostora, que no me gusta nada el título, porque ser impostor significa estar en el lugar que no debes, colarte en la vida de otros o colarte por recomendaciones, o ser lo que no debe ser, disimular. Bueno, pues no se debería llamarse el síndrome de la impostora, sino el síndrome de la pionera, porque está dedicado a aquellas mujeres que están en lugares donde están fundamentalmente y han sido tradicionalmente ocupados por hombres, ¿no? Y es como ser la nueva y la que está allí por un favor debido. Bien, pues el síndrome de la pionera es lo que tenemos que trabajar, y también de los pioneros, los que se atreven a hacer cosas, los que no dudan de sí mismos si no se dan oportunidades, los que se animan. Hay personas que no se quieren, pero están todo el día animando a otras personas. Curioso, ¿verdad? Bien, pues el síndrome del impostor tenemos que desterrarlo de nuestras vidas todo lo que podamos, porque el día a día se hace también con fallos, y de los fallos se aprende. Un abrazo enorme, si pudiera, se lo daría a Elena García Armada por ser tan maravillosa, creativa y hacer la vida fácil de aquellos que no la tenían para nada. Y un abrazo para todos los que hoy se van a tratar mejor. Muchas gracias.
que siempre